La Gabarra en Radio Popular.
Y 6 minutos, nos subimos ya a La Gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos con Ander Restoy. ¿Cómo estás, Ander? Bienvenido a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
Pues aquí, todo en orden.
Todo en orden.
¿Qué te voy a decir?
Sin cambios.
De momento.
Eso es bueno.
Tirando. Gonchal Galán, compañero de Vizcaya Irratia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Y también está con nosotros José Antonio Belilla. Hola, Beli, bienvenido a Arratsaldeon.
Es que ricasco. Arratsaldeon.
Bueno, que tenemos mañana partido, viernes 9 de la noche en San Mamés, Athletic Elche. Hemos escuchado a Eder Sarabia, que ha comparecido en Elche. Oye, me ha hecho gracia que le han preguntado, me ha resultado curioso, que le han preguntado si seguiría en el Elche si bajaran a segunda división. Es curioso, ¿no? Porque tú fíjate que nadie pensaría que si baja un equipo iba a confiar en un entrenador. Pero ahí le han preguntado si él seguiría vinculado a Elche y ha dicho que por supuesto que sí, aunque luego ha añadido que no van a bajar, ¿eh? Que no van a bajar. Tú que eres entrenador, Ander, es muy curioso eso, ¿eh? No creo que se diera en muchos clubes del mundo esa pregunta y casi casi esa respuesta.
Tenía la sensación, según formulabas la pregunta, de que esta me caía a mí. A ver, yo creo que dice más del y bueno del entorno, aparte del buen trabajo de Eder, que otra cosa, ¿no? Porque eso es que ven que más allá del resultado está haciendo un buen trabajo. Y a veces valorar eso en los entrenadores nos cuesta mucho como aficionados. Que le planteen esa pregunta, yo creo que no van a bajar. Estoy contigo, bueno, estoy con él. Y me parece un síntoma positivo del trabajo que están haciendo. Luego ya los resultados, que la pelota entre es otra cosa.
Goncha, es llamativa, cuando menos la pregunta.
Sí, hombre, luego si se diese el caso, yo dudo mucho de que continuase, porque puede suceder que haya un cambio de entrenador a mitad de temporada que reconduzca más o menos el rumbo y ese equipo baje y le mantenga para el nuevo proyecto en segunda, siendo el mismo entrenador que les asciende y les vuelva a descender. Pasó el año pasado en el Leganés con Borja Jiménez, me parece. Es difícil hablar en nombre de una afición, pero yo creo que el entorno del Leganés estaba a favor de su continuidad y fue el mismo quien dio un paso a un lado, ¿no? Yo creo que el propio Sarabia daría un paso a un lado, al lado, ¿no? En caso de descender con el Elche. Que yo, es mi apuesta, es el tercer equipo que desciende.
¿Con Oviedo y Levante?
Sí, los tres que ascendieron.
Hombre, es verdad que están en una racha negativa, son 3 puntos.
Es verdad que hay muchísimos candidatos,
sí,
y demás,
sí.
Pero han perdido jugadores importantes en el mercado, la dinámica es muy mala, no ganan desde 2025 y gustándome el fútbol que propone, para mí juegan demasiado alegre para ser un equipo que se desenvuelve en esa zona actualmente.
Belilla, ¿qué te parece el ambiente que tienen en Elche?
Pues hombre, pensaba que Ander Restoy iba a contestar como mister y como periodista.
Bueno, pero la pregunta ha sido como mister. Más
como mister. Bueno, pues hombre, la pregunta, ¿y qué va a decir? ¿Qué esperaba el periodista? ¿Que le diga que no?
No, pero si a mí lo que me llama la atención es que se plantee ya solo, claro, la posibilidad, claro, ¿no? Que se hable de esas cosas.
A falta de tantos partidos, además.
A eso voy, hacer esa pregunta cuando faltan 14 partidos. Pues no sé, sobre todo porque es que otra cosa no te puede contestar, ya sabes la respuesta. ¿Y cómo está la mente de Elche en ese sentido? Pues hombre, supongo que estarán precavidos y preparados para cualquier, puede pasar cualquier cosa.
A ver, es que lo normal es que el Elche esté donde está ahora mismo y no posiblemente cómo arrancó la temporada, ¿no? Que lo anormal era eso.
Efectivamente. Sí,
pero
sí,
eso es normal, ¿eh? Yo creo que estos equipos que son un poco revelación, al final siempre se desinflan un poco. Mira el Español también. No sé, siempre, todos los años hay un par de equipos de revelación que luego se desinflan.
El primer Eibar en primera división.
Exacto.
Rozó Europa y exacto, luego al final.
Final sí, de la primera vuelta a Europa, final de la segunda, sí, descenso. Luego se salvó administrativamente, pero.
Y el Sevilla también hace.
Con el Elche, además, ¿no?
Abajo el Elche. Es que es complicado también el cambio de chip, porque si eres un recién ascendido, en agosto firmas salvarte en la última jugada, en la jornada 38, pero claro, si en la jornada 11-12, con el tercio del campeonato ya cumplido, se habla del Euro Elche y demás, porque yo eso lo he leído. ahora empalma 7-8 partidos sin ganar, empiezan a haber dudas, el descenso está a 2 puntos y los equipos que están contigo ahí codándose tienen a priori más potencial que tú, o lo tenían, ¿no?, a principio de temporada. Entonces ahora hacer el cambio de chip, aunque esta situación la hubieses firmado a final de temporada hace 2 meses, ¿no? No sé, yo veo que tiene una dinámica bastante negativa el Elche actualmente.
De todas formas, yo como aficionado aprovecho para preguntaros a los tres periodistas que estáis aquí. ¿Qué hubiese pasado si dice, no, no sigo? ¿Qué hubiese pasado en Elche? ¿Qué hubiese pasado faltando 14 jornadas?
Es que no, no voy a seguir. Es que esa pregunta, igual claro, no tenemos que responder como periodistas, sino como directores deportivos dueños de un club, que de repente el entrenador te dice, pero no voy a continuar.
Yo la respuesta hubiese descartado la posibilidad de descender. Pero como no la he escuchado, dices que primero dice que sí, seguiría y luego, pero nos vamos a salvar. Yo directamente hubiese dicho, nos vamos a salvar.
Digo como periodistas porque es que es una pregunta que lleva la respuesta, es obvia. No podía hacer otra cosa.
Sí, no, pues, está obligado a contestar así.
Yo lo que sí que creo es que...
¿Qué va a decir, no? Bueno, pues sí, me marcho.
Que si el Elche se hunde, se va a hundir con Sarabia. Yo sí que creo que es un equipo que no se va a cargar al entrenador a falta de 7-8 partidos por todo lo que les ha dado, y porque sí es verdad que hay bastante sintonía, incluso en la asistencia, bueno, Martínez Valero se ve.
En el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol ya he visto de todo. Yo ya no pongo la mano en el fuego por nada ni por nadie, sinceramente. Pero bueno, veremos. Sí, es verdad, que está muy bien valorado.
Lo positivo para el Elche es que esta dinámica mala les llega, o les ha llegado, o la están teniendo con un margen bastante amplio como para volver a retomar la buena dinámica. Al final, las malas dinámicas son dos resultados. Dos resultados buenos, te cambia el chip.
Que se obligan al Atleti.
Es que mejor no lo podemos decir. Entonces, están con ese margen, y yo creo que dentro de lo que cabe, lo que decías, Gocho, no, o sea, al final ellos son conscientes de que si se salvan en la última jornada, en el último partido, el objetivo está cumplido. Ahora mismo están cumpliendo objetivos.
Claro.
La pregunta, pues igual llega 10 jornadas pronto, pero...
Sí, pero están un punto por encima del descenso, ¿eh? Uno.
Sí, pero fuera.
Sí, sí, están fuera. Sí,
y a 6 del Atlético, que son 2 partidos, ¿eh? Y nos queda Real Madrid, el último partido de Liga, os recuerdo que es contra el Real Madrid y el Madrid jugándose la Liga.
Beli, con lo bien que habíamos empezado...
Es que en este inicio de segunda vuelta también es relevante contra qué 5 o 6 equipos has jugado.
Claro, claro.
Porque los rivales del Atleti han sido, más allá de los resultados, flojos.
No, es un calendario amable.
El Mallorca, el Sevilla, la Real, que es el rival más destacado de todos. Quiero decir, recuerdo el inicio de Liga del Oviedo, que fue una locura. En las primeras 5 o 6 jornadas habían jugado contra el Barça, contra el Madrid,
Villarreal,
contra el Villarreal.
Y creo que Español.
Estaban fuera del descenso y se quedaron a Paunovic.
Echaron a Paunovic. Los resultados son muy malos. Habían ganado 2 partidos en 7 jornadas contra equipos prácticamente todos europeos, ¿no? Entonces, cuidado. Porque el Elche me parece que ha jugado ya 2 veces contra el Barcelona, al menos, ¿no?
¿Sí? No me acuerdo,
sí,
¿verdad?
Perdió los 2, pero ha jugado ya los 2. Me refiero
sí, ya
que
se ha
quitado
una visita al dentista. Sí.
Un partido que a priori vas a perder.
Bueno, le queda Madrid, le queda Atlético, Betis.
Athletic mañana.
Athletic Villarreal.
A mí me da mucho miedo eso de que no haya ganado ningún partido fuera de casa. Tiene 4 empates y 7 derrotas. A mí esas cosas...
Es que yo cada vez que lo mencionáis, joder, os no sé,
os contaría, a ver, las... Las rachas están para... O sea, la estadística está para romperla. ¿O no?
Otro día.
Que todavía queda mucho partido. Todavía quedan muchos partidos fuera de casa para el Elche. Calma. Seguid recordándolo, que así igual hacemos el contragafe.
Yo por eso lo digo, para que no suceda. Para que no nos pille a todos ahí de sorpresa.
Hombre, la última visita del Elche a San Mamés, si mal no recuerdo...
0-1.
Sí.
Lucas Boye.
La primera temporada de esta tercera etapa de Valverde, un Elche descendido... que quizá ganó un partido de los primeros 20 y pico, el Atleti jugándose ir a Europa, y ganaron 0-1 en la última jugada del partido.
Sí, sí, sí.
Hablo de memoria, no sé si no fue su primera victoria igual como visitante en aquella temporada, la última.
Ay, madre.
Tendría que buscarlo, lo voy a buscar.
Yo
a
me acuerdo que sí,
que marcó en el fuera de casa de esa temporada.
En el 92 Lucas Boye y...
Porque fue un descenso estilo el del Valladolid el año pasado, un equipo que estaba descendido al final de la primera vuelta.
Sí, si pones Athletic Elche, esto es muy sencillo, Athletic Elche 2023... las noticias son, claro, han estado en segunda, pero las noticias son el Elche visita San Mamés, donde consiguió su última victoria como visitante.
Pues fíjate.
0-1, efectivamente.
O sea que de las últimas 5 visitas del Elche son 2 victorias del Elche, 1 empate y 2 triunfos del Atleti. Pero bueno, vamos a ser serios. Yo creo que es el escenario ideal para el Atleti, ¿no? Que te venga un Elche que además juega como juega, que siempre decimos que le viene bien a los equipos o al equipo de Valverde, jugarte en casa después de dos victorias, que sí, con más resultado que juego, pero todos hubiéramos firmado esto.
Hombre, y lo difícil es ganar sin juego. Si ya te quitas ese lastre y ahora que te viene un rival, pues como dices, adecuado, vamos a decir, para tus características como equipo, pues es momento de entrar al campo con hambre, con ganas, empujar desde fuera, empujar desde dentro y hacer un partido que te lleve a crecer en este mes y para lo que queda de liga y sobre todo para esa vuelta de semifinales.
Yo creo que tenemos una baza a nuestro favor y es que el Elche no puede especular. Yo no creo que salga a empatar porque por un punto al final le va a servir de muy poco. Yo creo que va a tener que salir a por el, va a tener que arriesgar y bueno, pues el Atleti tiene que jugar esa baza.
Por aclarar, ganó dos partidos el Elche visitante aquella temporada. El único que ganó un único partido fue el Almería. Y sí, yo creo que a priori el partido de mañana es asequible para el Atlético. Además, el estilo de juego del Elche, más allá de que no haya ganado fuera como visitante, un equipo que quiere jugar a fútbol, ¿no?, que le gusta ese juego alegre y demás, yo creo que al Atlético le viene muy bien, que siempre sufre más contra equipos que están más replegaditos atrás, más metidos atrás. Me da más miedo en San Mamés un Mallorca o un Getafe que un Elche, ¿no? Pero bueno, luego hay que jugar y hay que ganar.
Sin duda. Ya lo vimos con el Getafe en San Mamés.
Con el Alavés.
Sí, con el
Alavés. Con el propio Mallorca. El año pasado Leganés, Osasuna, Mallorca, todos sacan empates a ceros o empates a unos, ¿no?
Sí.
En cambio, equipos como el Elche, incluso el Celta de más calidad, ¿no?
Sí.
A mí ese juego atractivo que plantean y demás, yo creo que al Atleti le viene muy bien.
Me has traído recuerdos de la guerra, porque de los pocos partidos que podía San Mamés este año, uno Getafe, otro Alavés.
¿De la guerra?
De la guerra, vamos.
Joder, qué mayor eres.
Me han venido aquí imágenes, Getafe y Alavés, que dos partidos.
De todas formas, con la victoria del otro día en Oviedo, ¿el Athletic ya puede dejar de mirar al retrovisor y mirar hacia arriba o no?
Yo creo que sí, que el riesgo que corre es el de quedarse en tierra de nadie, ¿no? Teniendo ya 31 puntos, Uriarte fijó el objetivo de la permanencia en 42... Tal y como está la clasificación, yo no sé si van a hacer falta. Y hombre, es verdad que muy mal habría que hacerlo, ¿no? Para de aquí a final de temporada no sumar 11 puntos. Yo creo que el objetivo tiene que ser ganar los próximos dos partidos. Has tenido semana limpia, vuelves a tener una semana limpia para preparar el partido del Rayo. Y entonces sí, engancharte a la pelea por Europa, que está a 4 puntos. Y sobre todo el Español, bueno, la racha del Español quizás solo se pueda comparar con el Elche, ¿no? De los últimos 24
desde
puntos,
que
27
aquí,
tiene dos.
Desde que ganó aquí...
Dos empates, todos son derrotas y contra equipos de todos los colores.
No ha ganado en 2026.
Eso es, que no es que haya jugado contra equipos top solo, ¿no? Contra el propio Alavés, recientemente.
Yo creo que este es el partido que te va a definir o que te va a decir, mira, ya olvídate de lo que tienes por abajo y dedíquete a mirar Europa o a tener un final, esperemos que no, pero un final de temporada tranquilo. Sobre todo también viendo cómo está la clasificación, que hay muchos equipos por abajo en pocos puntos y al final todos se quitan puntos con todos. Eso hace que ya tu colchón sea majo porque son 7 puntos, pero todavía queda margen. Ahora, ganando mañana, la cosa cambia bastante. La cosa cambia, ya son 34, a falta de 13 y ya con esa sensación de sí que Europa es el objetivo. Con una tercera victoria consecutiva, que además es lo que decía antes, ¿no? Que haces un buen partido mañana, no solo en cuanto al resultado, sino de buenas sensaciones y con lo que ya vienes de atrás, te da un impulso para lo que queda de temporada. Entonces yo creo que el de mañana es un partido bastante importante.
Yo creo que lo más sensato que le he oído a Simeone, o lo único sensato que le he oído a Simeone es sensato, es lo del partido a partido, ¿no? Entonces yo creo que es lo que hay que fijarse, sobre todo porque en Oviedo ganamos, pero tampoco el juego ni las sensaciones eran para echar cohetes, ¿no? Yo creo que incluso hay equipos por debajo que tienen más juego que nosotros, empezando por el propio Elche, ¿eh? Que no tiene mal juego.
¿Y el Getafe?
El Getafe, ¿sabes que el Getafe, como no me gusta...
Tiene su juego.
Es que aquí ya entramos en el debate de qué es juego y qué no.
No, lo del Getafe no es fútbol, ¿eh?
Bueno, yo discrepo mucho.
No es fútbol, eso no...
No está cerca de mis apetencias ni mis gustos futbolísticos.
O por lo menos no es fútbol de primera división.
Tampoco hay tantos equipos que juegan de los de debajo mejor que el Atleti, pues hemos nombrado al Elche, pero el Oviedo, el Mallorca, el propio Valencia, el Alavés... Sevilla, el Getafe,
el Rayo Vallecano,
el Rayo y el Girona ratos.
El Rayo Vallecano hace
sí, por eso que el Atlético a nivel de liga O sea, tiene un juego mediocre. Pues los sí. hay mejores y los hay peores, pero tampoco es un desastre. El propio Oviedo.
De todas formas, el ganar en Oviedo nos permite... Imaginaos que no hubiésemos ganado en Oviedo, pues estaríamos viendo el partido con unas urgencias que te hacen no ser el Atleti, porque no está acostumbrado a eso. Bueno, pues nos da un colchón.
Es que mañana, Beli, si ¿sí? se gana... Claro. El sí, por delante. Si tú consigues ganar, que no va a ser tarea sencilla,
no.
Son tres victorias consecutivas lo que lograste en agosto.
Es que yo añadiría sí. que hay que ganarle también al Rayo Vallecano, que es el siguiente partido.
Sí, sí, pero bueno, es... acabas de decir lo de partido a partido, no te me adelantes.
No, 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 partido a partido, porque mañana hay que ganar, pues sí o sí.
Y luego una cosa importante que lo subrayaba antes Gonchal, tienes que aprovechar... este tramo de calendario amable, entre comillas, claro, que tú estás jugando contra equipos de abajo, que es donde tienes que marcar las diferencias. Y tú tienes que hacerlo mañana, y es verdad que también tienes que hacerlo en Vallecas, aunque siempre es un partido quizá más complicado. Y si eres capaz de sumar las cuatro victorias que todos queríamos, de momento llevas la mitad, o acercarte a eso, pues ya sí podrás pelear, por lo menos por situación en la liga, por lo de arriba. Ahora, si el equipo no mejora un poco y sigue encajando goles con esta facilidad, es muy complicado.
Yo el último día que vine lo comentamos, ¿no? Fue justo antes del partido del Levante, que estos cuatro partidos eran muy importantes porque luego en las últimas 11 jornadas iban a quedar Barça, Madrid, Atlético de Madrid, Betis, Villarreal, iban a quedar todos los equipos, el Celta, todos los equipos que están en la zona alta de la clasificación, ¿no? De momento llevamos 2-2 y sí, yo creo que estos dos partidos pueden marcar el devenir de la temporada en Liga y conectarnos, engancharnos a Europa. Estoy mirando ahora, de 20 equipos solo hay 6 con golaveraje en positivo. Sí. Me refiero que el nivel de la Liga también es el que es. Me refiero la Real, que parecía que se iba a segunda con Matarazzo hasta ahora con una buena racha, y es que te pasó y se metió ahí en la pelea por Europa, el propio Español, con un golaveraje negativo va sexto, ¿no? Son curiosidades estadísticas. Pero...
Dejarme que sume a esta gabarra a Javi Mera, analista técnico scout de equipos de primera, segundo y equipos europeos. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido.
Hola. Muchas gracias por la invitación, aquí estoy.
Oye,
para escuchar y comentar.
Estamos aquí, analizando un poco el calendario del Atleti, que tiene que aprovechar este tramo, ¿no? Lo ha hecho hasta ahora, por lo menos en resultados, ha ganado los dos últimos, tiene por delante Elche mañana y Rayo Vallecano la semana que viene. Un Atleti que no está bien, no vamos a engañarnos, pero que si es capaz de ir sacando los puntos, se puede enganchar a esa pelea europea, ¿no?
Sí, yo creo que como siempre, ¿no? En las competiciones, las últimas 10-15 jornadas es donde se dilucida absolutamente todo. Y el Atleti, yo diría que hay dos apartados. Uno, la parte más de sensaciones, ¿no? Que nos transmite, que es que no está bien, ¿no? Que no lo vemos como los últimos años, con esa superioridad. Pero por otro lado, hay que ver que dos victorias consecutivas, una tercera victoria, hay pocos equipos en la liga que consigan en estos momentos 3-4 victorias consecutivas, te hacen meterte en puestos europeos. Entonces yo creo que tiene sus opciones, pero cuidado que tanto Elche como Rayo Vallecano, aunque lo estén pasando dificultades, son equipos complicados.
Me consta que tienes más que estudiado al Elche. Bueno, nosotros le hemos visto jugar algo, ya nos enfrentamos a ellos en el Martínez Valero, de hecho fueron mejores y logramos sacar ese empate a cero, pues con alguna dosis de fortuna y alguna buena intervención en defensa y de nuestro guardameta. No ha variado mucho, ¿no? El libreto Eder Sarabia. ¿Qué podemos esperar del Elche mañana en Samamés?
Pues con Eder vamos a esperar lo mismo, ¿no? Es un equipo, el Elche, y lo sabéis, ¿no? Tiene una clara identidad, que es basar el juego desde la posesión, ¿no? Es uno de los equipos, incluso de las cinco grandes ligas europeas, que tiene mayor posesión, pero no es un equipo que te renuncia a la contra, ¿no? También genera sus dificultades a los rivales en esas contras, y después sin balón y lo va a seguir siendo, ¿no? Aunque ha perdido algunas piezas, me parecen muy interesantes, que estaban en el Elche, y ahí entra Álvaro Núñez, ¿no? Que lo conocemos en Bilbao. pues es un equipo también que tiene una muy buena estructura a nivel de fase defensiva, de transiciones, de pérdida, ¿no? De una recuperación tras pérdida, una presión tras pérdida muy, muy elevada, pero sobre todo lo que vamos a ver es eso, o sea, que es un equipo que tiene paciencia y tiene un ritmo muy concreto. Y eso genera muchas dificultades porque dentro de ese juego que se le llama de posesión, ¿no? Tiene muchas variantes, ¿no? Podemos ver a un Elche, no sé cómo se enfrentarán al Athletic, pero podemos verlo con una línea de cuatro, con una línea de tres, con laterales interiorizados o laterales avanzados. O sea, que a él lo que le interesa es mucha versatilidad en sus jugadores. Entonces yo creo que el Elche, y además para Eder es un partido especial, creo que va a intentar dejar un buen sabor de boca en San Mamés.
El otro día contra Osasuna, que posiblemente mereció la victoria, ¿no? En casa jugó con un 4-4-2, en Anoeta se protegió un poquito más con esos tres centrales y esos dos carrileros, si varía, pero parece que ha encontrado esos dos delanteros en los últimos partidos, es Andrés Silva y Álvaro Rodríguez.
Sí, además de los dos jugadores que has nombrado, creo que Álvaro Rodríguez sí que tiene mucho cuidado con él, pues un jugador que además tiene envergadura, tiene un físico pues importante, juega muy bien con el cuerpo y además es un buen finalizador, ¿no? Y sí que es verdad que ahora han incorporado a Cepeda, que es un jugador que puede también dentro de ese centro del campo pues llega bastante desde segunda línea, que eso le gusta mucho a Eder Sarabia, su jugador es muy 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 con mucha movilidad por dentro, ¿no? Y después tiene jugadores que para él son de su estructura, son básicos y que sí que estarán en San Mamés. Entonces yo creo que ahí yo creo que se espera un partido importante, pero sí que lo diré, si el Athletic consigue una tercera victoria consecutiva, está con miras a Europa, siendo las sensaciones, ¿no? Que decimos, y ahí podríamos entrar, que lo hemos hablado a veces, ¿no? De las lesiones, o si cada uno puede decir de la gestión, ¿no? De plantilla o como sea, pero que ha sido una temporada con muchas, muchas dificultades.
Hoy ha dicho Eder Sarabia que bueno, habrá que esperar a ver cómo sale el Athletic, ¿no? Porque es un poco el que suele marcar los inicios en San Mamés, si sale muy alto, si aprieta mucho, pero tampoco va a renunciar a ser lo que es, a sacar el balón desde atrás, arriesgando, y eso es algo que al Athletic le viene bien en principio.
Fíjate que se juntan las dos cosas, lo acabas de decir, ¿no? El equipo que más recuperaciones hace altas, que saben que entra dentro de su seña identidad, y a veces asociamos solamente al Athletic a que basa mucho, ¿no? En jugar o que el balón esté en campo rival, ¿no? Y el Elche también se asocia, ¿no? Porque es así también, de un equipo que le gusta, ¿no? Sacar con el balón jugado, salir por dentro o generar ventajas por fuera. Sí que tiene esas pérdidas, ¿no? Que eso puede beneficiar al Athletic, ¿no? Y además es una de las fortalezas del equipo de Ernesto. Pero sí que a veces pensamos que el Elche comete muchísimos errores. Lo que pasa es que no es de los equipos que más errores comete en esas salidas de balón, pero cuando las comete son esas que decimos, ¿no? Que salen en la fotografía, ¿no? Sí, que dices, se recuerdan. Pero es un equipo bastante, bastante serio y además con una esa propuesta, hoy lo ha dicho Eder, ha dicho, creemos, ¿no? Tenemos confianza en lo que estamos haciendo, las cosas están saliendo bien, o sea, se están haciendo bien y faltan esos resultados, una dinámica que de hecho fuera de casa es el equipo que menos puntos ha conseguido, ¿no? Y son, te lo digo de cabeza, Raúl, son
cuatro puntos.
Entonces, él no va a renunciar a eso, pero sí que es verdad que se puede amoldar a diferentes formas y además en un juego en largo con Rodríguez o con André, pues tiene esas posibilidades de esos delanteros que pueden bajar, esperar y llegar que lleguen los centrocampistas. Entonces tiene opciones.
Bueno, pues veremos a ver qué se plantea mañana, que 11 nos pone Liza, Eder Sarabia y Ernesto Valverde, y a partir de ahí, bueno, pues a verles jugar con algunos jugadores que están apareciendo. Citabas tú antes a Cepeda, Febas, que era uno de los nombres destacados cuando iba bien este Elche, han perdido a Álvaro Núñez, estaba jugando Petrov por la derecha el otro día, que se tiene que reinventar, ¿no? Como los equipos que pierden jugadores.
No, al final el Elche, esto es como las expectativas, ¿no? Cuando inicia la temporada inicia muy bien, la gente tiene pues mucha curiosidad, ¿no? Por ese estilo de juego, pero sí que ha tenido pérdidas para mí importantes, se tiene que reinventar, pero realmente el Elche yo creo que está dentro de esa, sin entrar en propuesta o no, ¿no? Futbolística, está donde debería, ¿no? Entre comillas, estar en la liga, ¿no? Antes las expectativas eran muy altas, ahora las expectativas han bajado, pero lo más importante es que no renuncian a una idea, ¿no? Y eso dice mucho. Yo creo que los jugadores creen en esa idea, el entrenador, por encima está la idea, ¿no? Y después genera el contexto que jugadores necesito, necesita jugadores con, yo les llamo muy inteligentes, ¿no? Con una gran lectura táctica de dónde estar, dónde saber moverse, dónde ser receptores, y eso conlleva pues grandes dificultades, pero creo que está haciendo una temporada pues acorde a lo que realmente es el Elche, ¿no? Por su paso por Primera División.
Mañana a partir de las 11 le desearemos lo mejor. Javi Mera, como siempre, gracias por tu análisis. Un abrazo.
Nada, un abrazo para todos. Chao.
A cuidarse. Bueno, pues el análisis de un Elche que le hemos visto, le conocemos y no sé, si tuvierais que quitar a un jugador del Elche para mañana, ¿a quién quitaríais? Alguno dirá, ya estamos, vamos a quitar a un jugador del Elche si tenemos que pasarles por encima. Por si acaso, ¿a quién quitaríais vosotros del Elche?
Pues no sé, quizá a Rafa Mir o a Iñaki Peña, el portero. No sé.
Sí, una pregunta. Si quitamos a Iñaki Peña, ¿juegan sin portero?
Pero había jugado Dituro ya, ¿no? Había jugado Peña en Anoeta y Dituro contra Osasuna, creo que pues estuvo ya.
Rotan bastante en la portería.
Sí, por eso.
Álvaro, ¿no? El delantero trae una buena racha. Sí, tendría que mirarlo, pero en los últimos partidos ha metido bastantes goles, porque es verdad que al final en el mercado han perdido jugadores importantes. Álvaro Núñez también está realizando una gran temporada. Mendoza es, ¿no? Quien ha marchado al Atlético de Madrid, ¿no? Entonces también los jugadores.
Andrés varios... Silva lleva 5 goles, ¿no? En Liga, me parece que son.
Sí. Puede ser, pero bastante, diría, acumulados en las primeras jornadas, ¿no? Rafa Mir también tuvo una racha bastante buena. Entonces, no sé, tampoco creo que sea un equipo que se base en un jugador, como te diría, Osasuna, Budimir, Mallorca, Murici, ¿no? Elche, bueno, no sé.
Yo no sé lo que los que han incorporado, aparte de Cepeda, han incorporado alguno más, que no sé, todavía estarán, no lo sé, no estoy...
Bueno, a ver, no nos tiene que preocupar.
No, a nosotros nos tiene que preocupar el Atleti.
Y que salgan bien.
Esperamos que inviten al palco a Manolo Sarabia, joder, para que vea a su hijo.
Bueno, y si no, seguro que le han conseguido una entradita.
Bueno, pues no, pero no, mira, no estaría mal. A la izquierda de John Uriarte, Manolo Sarabia.
Bueno, pues...
Y a la derecha, Javi Clemente.
Qué malo eres, qué malo eres. Hacemos una pausa y seguimos en La Gabarra.
Convierte tu vocación en profesión. Atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Y Sanira Caslé, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado. Matrícula abierta hasta el 1 de marzo. BAM.eus. ¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza. Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Seguimos en La Gabarra con José Antonio Velilla, Gonchal Galán y con Ander Restoy. También con los oyentes. Enseguida me doy una vuelta por nuestro número de WhatsApp 688-89-3635. En el día en el que se celebra el Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el deporte. Se escogió un 19 de febrero en honor a Justin Fastnau, el primer futbolista de la Premier League, en hacer visible su homosexualidad y que no pudo superar el terrible acoso que sufrió tras desvelar su orientación sexual. Lamentablemente acabó suicidándose en 1998. Es increíble esta historia y por qué se eligió este día. Pero es que a mí me da la sensación que no hemos avanzado mucho en cuanto al tema de acoso y este tipo de cosas. Lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? El tema de bueno, pues dar a conocer tu orientación sexual de por parte de un futbolista de élite, que es que no hay casos, no se dan. Y claro, si uno recuerda pues a Justin Fasanu, tampoco me extraña, ¿no? Que no lo hagan.
Sí, creo que hay un...
Un
australiano que, de hecho, al de unos meses, hace nada, un mes, mes y medio, decía en una entrevista que había sufrido mobbing desde su declaración y pues lo dice todo.
No, pues que...
Si sale uno y le tratan así desde su propio club...
Claro, es que no deja de ser un deporte machista, ¿no? El fútbol. Y se nota. Solo que das una vuelta por los estadios, comentarios y casos así. Que eso nos puede sorprender que nadie haga pública su orientación sexual para, digamos, no sé si ser un ejemplo o ayudar a otros. Alguno lo ha hecho cuando se ha retirado ya, ¿no? O ex, este tipo de cosas. Pero en activo es muy, muy difícil. Y es una pena que estemos así en pleno 2026, ¿eh?
Es que en el fútbol se magnifica lo que pasa en la calle, lo que pasa en la sociedad. Y sobre todo cuando sube la adrenalina en un partido, pues ahí ya ni te cuento. Ahí puedes escuchar pues barbaridades. Probablemente porque incluso que igual, yo creo que la gente que lo dice, pues igual ni lo siente, sino lo que tiene es afán de insultar, sea por lo que sea. Pero se magnifica de una forma extraordinaria pues lo que pasa en el día en día, ¿no? Y entonces, pues no me extraña que los que sean de ese colectivo pues no quieran hacerlo público. No me extraña en absoluto, vamos.
Sí, ¿no? Todavía la semana pasada salió el caso del árbitro este alemán de la Bundesliga, sí. No recuerdo el nombre,
sí.
Que le pidió matrimonio a su pareja hace dos o tres semanas en el mismo estadio y ha sido agredido ya dos veces al salir de
después
casa.
Después de dos o tres semanas de acoso, de insultos, de amenazas, ha acabado siendo agredido, sí.
Bueno, en fin, ahí queda mencionado el día de hoy para que alguno reflexione si tiene que hacerlo, porque lo de el acoso en redes sociales, por desgracia, sigue muy muy vivo en redes sociales o en otros órdenes de la vida.
Fíjate, el femenino yo creo que tienen menos prejuicios en hacerlo público, las chicas, no sé, me da la impresión.
Puede ser, tampoco creo que se haga público. Tampoco es necesario, que nadie obliga a un jugador o a una jugadora a hacer pública su orientación sexual, por supuesto, pero que sí es raro que en diferentes profesiones se pueda saber más o menos y en el mundo del fútbol no. Pero bueno, oye, que eso está ahí y que cada uno... Si quiere dar el paso, que lo dé cuando,
¿sabes lo que pasa?
Cuando le dé la gana.
Pertenece a su intimidad.
No, desde luego.
Y su intimidad es su intimidad y, oye, que haga lo que quiera con su corazón y con su vida, ¿no?
Vamos con mensajes de los oyentes. 688-89-3635. Dice por aquí un oyente. Estuve en el Martínez Valero y cuidadín con el Elche. Sí, ya hemos dicho que aquel sacamos un empate a cero y gracias. Yo del Elche quito a Íñigo Liceranzu. Por si no sabéis, jugó allí. Ya, pero es que no está para jugar. Creo que no está para jugar mañana.
No hace falta que lo quite.
Elche y Rayo son 6 puntos asegurados y entramos en la lucha por Europa, un partido de la final de Copa. Vivos hasta la última jornada en la mejor competición continental con todo cachorros, nos dice. ¿En serio mal año? Bueno, las notas las pondremos a final del curso, ¿no? Haremos una valoración cuando acabe la temporada.
Depende de las expectativas de cada uno, ¿no? Lo de que el Athletic ha hecho buena Champions, bueno, no sé. Ayer el Bodo Glimt le ganó 3-1 al Inter de Milán, ¿no?
Sí.
Y ha ganado al Manchester City, ha ganado en el Metropolitano, entonces ha hecho una buena Champions. Pues hombre, comparado con el Villarreal, sin duda, pero hay equipos inferiores que se han clasificado. Es verdad que el calendario del Athletic no ha sido nada, bueno, asequible, ¿no? Y demás, el propio Carabaj. Entonces, bueno, es que sí, esa es la lectura positiva. Estamos a un partido, a una victoria en la semifinal, habiendo perdido 0-1, de llegar a la final de Copa del Rey. Europa está a 4 puntos y nos hemos quedado fuera de la Champions en el último partido en el descuento, ¿no? Dicho así, la
pero
temporada,
¿dónde ponemos
la
el
temporada
nivel de exigencia,
pinta bien,
claro,
¿no? Pero
es que ¿dónde ponemos el nivel de exigencia cada uno?
Pero claro, entonces, bueno, no sé.
Pues cada uno le dará una nota cuando acabe la temporada. Dicen por aquí, si el Betis gana la Europa League, 5 en Champions, 6º y 7º Europa League y 8º Conference. Soy optimista, el Atleti quedará 7º y jugará Conference con una previa. Bueno, pues yo creo que muchos firmarían jugar la Conference la temporada que viene. Claro, alguno dirá, vienes del caviar de la Champions, jugar Conference, porque no es bajar un peldaño Europa League, ¿eh? Estás bajando 2 a Conference, pero oye, es una competición que no conoces y que puede generar también.
Y que eres favorito desde el día 1. O sea,
¿cuánta, ¿sí? es que, ¿cuánta pasta nos deja?
O de los 4 favoritos,
poco,
¿no?
Sí, ¿la Conference deja poca pasta?
Pues, muy poca.
Pues entonces,
la que pague la gente al ir a Samamés al ver los partidos.
Y que hace 3 años hubiésemos firmado con sangre.
Ya,
efectivamente.
Ya.
Digo, la última temporada de Marcelino, la primera de
no, y ahora Verde. Y ahora en la situación en la que estás, muchos te lo firman también.
Pero es que ahora parece que la Conference nos queda pequeña cuando no hemos pasado la primera fase de la Champions y en Europa League hemos llegado a 2 finales en toda nuestra historia. No hemos ganado nunca un título europeo como para decir, la Conference.
Os estáis olvidando el premio por finalista de la Copa.
La Supercopa.
Bueno, pues ya, que,
bueno,
que se estáis olvidando, finalista de la Copa, que parece que lo dais ya por...
Pero
por...
seguimos yendo a eso, no, es que yo no le presto atención.
Parece que...
Pero no te da Europa, la Copa no te da Europa.
De todas maneras, y diría...
Y pasta.
Pues pasta poca.
Si el Betis Dos quedase kilos, cuarto, ¿no?, en Liga, que el quinto tampoco iría a Champions.
Si el Betis quedara cuarto.
Creo que se cambió, tendría que mirarlo, ¿eh? Creo que se cambió.
No iría...
Me refiero y gana la Europa League...
Y el Betis fuera cuarto, no.
Creo que no.
No corre.
No se corre.
No
corre.
Lo que pasa es que sí sumaría muchos puntos y a lo mejor sí tendría la Liga una plaza más de Champions como pasó el año pasado. Está todavía con opciones, ¿eh? No,
sí, pero
no
muy
está...
complicado. Eso muy bien, es. Tendría que hacerlo el Rayo en la Conference, muy bien el Betis o el Celta
en la
Europa League y que la Champions prácticamente la ganase el Barça al Madrid o el Atlético. Sí.
En la Champions puntúa más y ahora que llegan las eliminatorias, bueno, ya veremos. A ver
no
lo que...
sé.
Lo que pasa. Venga, más mensajes, que me quedo aquí a medias. Mañana 3-1 nos dicen, el problema no es el Elche, sino que el Atleti no juega nada de nada. Valverde no ha sabido cambiar la idea de juego con tantas lesiones. ¿Ya habéis leído visto lo de Chilaver? Pues sí, pero mejor no comentarlo. Hay que estar muy enfermo para acosar a personas por esos motivos. La Conference es un churro de reciente invención, donde juegan equipos en su mayoría de primera ref. Prefiero temporada limpia para concentrarnos en Liga y Copa.
Bueno, pero si ganamos la Conference, ¿se convierte, sigue siendo un churro o pasa a ser un título europeo?
Gabarra.
Claro, sí. Claro. Es que
churro, ¿ves las finales de la Conference? La del año pasado, Betis-Chelsea.
Oye, churro.
Pues no está mal el churro, ¿no? Los equipos buenos de Conference muchas veces serían equipos aspirantes a ganar la Europa League también, porque al final,
a ver,
el sexto o séptimo de Inglaterra, de España y demás, bueno, oye.
Si es verdad que va un equipo de cada liga, y en principio el de la Premier, el de la Liga, el de Italia y Alemania, pues son los 4 grandes favoritos, ¿no? Para ser competición.
Y son muy buenos equipos, esos 4 equipos.
Hombre.
Pero tienes más posibilidades que Europa League y no te voy a decir nada ya que la Champions.
Y yo no sé, esto igual es cosa mía, pero yo prefiero ganar títulos a jugar 8 partidos de Champions League.
Sobre todo porque subes además en los puestos en la...
¿Ganar títulos o pelear por ellos?
Ganar títulos.
Yo prefiero jugar la Champions todos los años que la Europa League. Hombre, si me dices irte fuera en primera ronda de Champions o ganar la Europa League, pues ganar la Europa League. Pero a principio de temporada yo prefiero jugar la Champions sabiendo que no la voy a ganar que la Europa League, sabiendo que hay opciones.
¿Sabiendo que puedes ganar la Europa League?
¿Pero cuántas veces ha ganado la Europa League?
Venga, un año Champions, otro Europa League. Venga, vamos a hacerlo así, ya está. No vamos a discutir más. ¿Cómo sois?
Pero habéis acabado hablando de Europa League y estábamos hablando de Conference. Vamos a bajarnos otro peldaño.
Y hace poco estábamos hablando de no descender.
De no descender, que como mañana no ganes, vuelves a mirar para atrás. También te lo digo. Dice otro oyente, vienes del caviar de la Champions y la Conference te parece poco, pero si estás con hambre, qué rico te sabe, dice. Si mañana fuéramos 1-0 en el minuto 80, ¿iríais a asegurar el resultado o a cerrar el partido? Esa misma inseguridad es la que tienen los jugadores y Chingurri. Bueno, yo te digo que si mañana vas 1-0 en el 80...
Tampoco el Atlético ha tenido resultados tan favorables como para especular con el marcador.
Hombre, llevas 13 partidos encajando. Uno al Elche ya le podemos dar, ¿no? Un golito al Elche.
Vamos a intentar que no, que es uno de los principales problemas que estamos teniendo. O sea, te pones a mirar 34 goles en contra, pues complicado competir por Europa con ese bagaje de goles en contra. Vamos a intentar que el Elche mañana se quede a cero, ¿no?
Sí, ya tocaría dejar alguna de la portería a cero. Estaría
pues,
bien.
Pues sí.
A ver si ahora con un partido a la semana he podido entrenar bien empieza a jugar algo, porque hasta ahora... Pues eso es de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Lo de la semana limpia, tal cual. Pero bueno, el domingo jugaste, el lunes recuperación, martes libre, juegas el viernes, sí. Has tenido dos entrenamientos, ¿eh?
Sí. Es verdad que ha habido 5 días entre partido y partido.
Y el, ¿no? Y el del jueves tampoco puedes hacer muchísimo, ¿eh?
Se va a notar más ya de cara a la semana que viene. Sí, que hay 8 días.
Sí, la semana que viene ya es, digamos, más normal.
Sobre todo porque ya se empiezan a incorporar jugadores y puedes confeccionar
Se supone que yo este año no me fío de nada,
no.
De que se incorporen jugadores.
Yo con no perder a yo más, no ya casi me doy por contento, sí, ¿eh?
O sea, eso
a
es,
ver, sí,
eso
Vivian es. Entrará en la convocatoria.
Volverán. Pero yo no digo la semana que viene, ya que vuelvan cuando ellos puedan, que estén tranquilos.
Lo que tú quieres decir, estás queriendo decir, es que van a volver unos pero van a caer otros.
Seguro, es que no.
Vivian va a estar en la citación de mañana, pero por ejemplo yo creo que Berenguer no, porque si ayer no se entrenó, ya no creo que esté.
No.
Jaureguizar no tiene una lesión grave, pero no va a estar para mañana. Y sería, no sé si una imprudencia, porque yo no estoy ahí, no tengo el parte médico... Pero me parece demasiado riesgo, ¿no?
Sí.
Para un jugador tan capital como es Jaureguizar.
Y tan utilizado, con tantos minutos, y que, bueno, pues que estaba pidiendo un descanso a gritos, ¿no?
Y no creo que recupere a ninguno más. No sé si para el próximo sábado contra el Rayo, pues a lo mejor alguno más podría sumarse a la causa.
Giluz.
Luego, no, Aguiluz todavía no.
El propio Jaureguizar igual.
Para el Rayo sí, para el Rayo yo seguramente sí que lo vea. Porque luego tenemos también, no lo olvidemos, la semifinal, la vuelta en Anoeta, 0-1 se perdió en la ida. Hay opciones, está difícil, pero es un 0-1, no es misión imposible tampoco, ni mucho menos. Y
si es que además el camino más corto para ir a Europa es ganar la Copa. Que es verdad que bastante premio es como tal, pero realmente es ganar en Anoeta. Me refiero...
Sí, tienes que ganar.
Lo dijo Mourinho el otro día después de perder contra Madrid. Tampoco es un milagro clasificarse, no es complicado, pero bueno, es algo posible. Y con todo el respeto, si en la final te espera el Atlético de Madrid...
Se puede.
Me refiero...
Se podía contra el Barça, siempre lo pensábamos, porque no vas a poder contra el Atlético de Madrid, ¿no?
No sé, dos partidos así inabarcables.
No sé si veríais el partido de ayer contra el Brujas. Fue un partido loco, vamos.
Pues nada, se lo ponemos a los jugadores y cómo hacerle daño al Atlético.
Y listo.
Estaba 0-2.
Bueno, en Liga.
Se dejó empatar.
En Liga le ganó el Atlético, al Atlético de Madrid, en casa, es otro... Contexto también les ama mes, pero se puede, claro.
Primero la semifinal.
Que
no hace falta ni hacer un buen partido, hay que estar bien en las dos áreas.
Eso es.
Yo diría que el Barça remonta esa eliminatoria.
Sí, el 4-0.
A mí esta convicción de que el Atlético llega,
sí.
Yo no la tengo. Porque un gol rápido y ahí pueden pasar muchas cosas.
Y faltan
cosas.
Tres más.
Creo que lo dijo Flick.
Sí, faltan tres más.
Hay que ganar cada mitad 2-0. Imaginándome un Atlético de Madrid bastante conservador, Amarrategui, se ve a 2-0 en el marcador, cuidado.
Yo que el Barça te marque 4, sí, pero que no encaje ninguno el Barça tampoco lo veo, ¿eh?
Eso es.
No lo veo. Pero bueno, que el Atlético de Madrid tiene un buen equipo, tiene buenos jugadores, ¿eh? El Atlético de Madrid.
Es cierto que es otra plantilla del Barcelona, pero hace unos años también veíamos imposible que le remontasen al PSG.
Fíjate,
sí. Ya, pero yo creo que esas cosas pasan, no sé si una vez en la vida, pero casi. No sé, oye, ya veremos a ver qué sucede. Bastante tenemos nosotros con lo de Anoeta, con remontar el 0-1, que me parece como escalar el Everest. Ahora mismo por el juego del Athletic, ¿eh?
Pero no hay que hacer un buen juego en ese partido.
No,
hay que estar bien en las dos áreas.
Sí.
Punto.
Y que con un 0-1 y a la prórroga
eso es.
Puedes pasar en penaltis, ¿eh? Con 0-1 te puede valer.
Si te pones 0-1, cuidado. Si te pones 0-1, cuidado, porque ahora mismo la presión es toda de la Real.
Sí. Claro.
Ha ganado fuera de casa y eso influye. Llevan sin jugar una final con público desde el 80 y pico. La afición de la Real tiene ganas de una gran fiesta en Sevilla y lo más difícil ya lo han hecho. Ahora, contra el Athletic, con una Anoeta reventar, yendo por delante en el marcador en la eliminatoria. Pero cuidado, ¿sabes? La Real está muy, 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 muy presionada.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que ¿qué partido ha dejado? Lo estábamos diciendo hace un momento. ¿Qué partido ha dejado el Atleti la portería a cero? Últimamente.
Por eso, que es el día en el que tienes que estar bien en las
Ourense
dos áreas.
El último.
Ourense, pues, fíjate.
Un primer
tienes que hacer más.
Y la Real realmente contra el Atleti, aun habiendo el Atleti no habiendo obtenido ninguna victoria contra ellos, tampoco nos han aplastado ningún día, ni siquiera el otro día. ¿Que pudo meter más goles? Sí, pero el primer partido de Liga lo ganan en la última jugada. El de Liga, es verdad que les empatas tú, ellos con 10 y demás, pero realmente la Real tampoco te ha llegado a hacer sangre ni te ha matado te ha podido matar. Sí. Yo creo que es un partido, al igual que se ganó en Mestalla, se puede ganar en la Anoeta.
Es que se está diciendo, y la sensación era esa, ¿no? Que en ciertos momentos nos estaban bailando. Pero ocasiones, lo que son ocasiones, yo creo que tampoco tuvieron tantas.
Se puede hacer la lectura contraria. Si el Atlético hace un buen partido contra la Real, si ha estado ahí habiendo hecho 3 partidos malos, ¿no? ¿Qué pasará el día que lo haga, haga bueno?
Si estamos así desde septiembre, decimos, si no estamos jugando a nada y estamos ahí colocados medianamente bien, a nada que juguemos, pues nos vamos a salir de la tabla. El problema es que no acabamos de dar ese pasito adelante. Oye, que yo me conformo ahora con las victorias, llevas 2 consecutivas y mañana consigues la tercera, te metes ya en esa pelea por Europa descaradamente y luego pues a ver qué pasa con Vallecas, la semifinal de Copa, que por cierto la final es sábado 18 de abril a las 9 de la noche, no a las 10 como nos tocó a nosotros, que acabamos a altas horas de la madrugada ahí en la Cartuja, la final a las 9 de la noche el 18 de abril.
Eso es porque prevén prórroga y penaltis.
Bueno.
No, eso es. Yo incluso lo adelantaría a las 8.
Yo también.
No tiene sentido que un partido como ese se juegue tan tarde. Pero sí. Bueno, las cosas de la federación.
Cuando o sea, es un fin de semana, encima sin liga. Porque
claro,
se
aplaza
toda la jornada debido a la final de Copa, pudiendo haber prórroga penaltis. A las 10 sí que es muy tarde, a las 9. Bueno, sí.
La afición ganadora se puede ir tranquilamente a celebrar como buenamente
las
quiera.
Las 8 sería una mejor hora. Una hora desde
como pronto acabas a las 10.
Pero que incluso yo haría un rollo media tarde, 6, 7. O sea, yo no le veo problema.
En Inglaterra se hace
a las 5. Sí, o sea, pero yo entiendo que para las televisiones es preferible, pero por lo menos a las 8. O sea,
que sea de noche también, le da otro aura,
le da un
puntito,
encanto,
¿no?
Es cierto, final.
También
incluso anochecer.
En una final de alto riesgo sería más peligroso que se jugase a las 9 de la noche.
Claro.
La primera hora de la tarde, ¿no? Lo comentaban el día del Español-Barcelona, para que la gente vaya más relajada al estadio, que quizá no era lo más conveniente poner el partido a las 9 de la noche.
Claro.
Oye, nos has preguntado por Nico Williams, estamos hablando de la semifinal de Copa, que tienes un paso, una gran oportunidad de estar en la final. ¿Qué hacemos con Nico Williams? ¿Le sacamos de la urna para esa semifinal o le dejamos ya unas semanas parado y que vuelva cuando esté mejor y listo?
Como entrenador te diría, si está para jugar, adelante. Si está para aportar algo, 20-30 minutos.
Lo que diga el fisio.
O sea, eso no, es. No esto al final... No, es que es Nico y en una jugada decide, ya. Pero es que igual esa jugada no la puede tener en el estado en el que está. Entonces, ahí hay una serie de trabajadores que saben exactamente si puede aportar o no. Si está para aportar, adelante. Pero también te diría, con algo de rodaje previo, porque ya claro. Estamos viendo cómo le está yendo. Entra, sale, no arranca.
Es que la semifinal habrían pasado 3 semanas parado. 3 semanas, no
tienes
más.
Tienes que jugar algo antes.
Es que una cosa...
Creo yo,
es cierto. Es que
por sensaciones, por el tipo de lesión que es.
Es que una cosa es el alta médica y otra cosa es el alta deportiva.
Claro.
Que esté o no esté.
Pues no sé qué va a hacer Valverde, si hablaría con él, le diría... Claro, a él le gustaría, me imagino, ¿no? El tenerle en la convocatoria para, por si acaso, meterle ahí en los últimos 20 minutos... No sé lo que se va a decir con Nico Williams, pero está claro que llevamos casi un año con este asunto y no han dado con la tecla.
Yo, si estaría al 80 o al 90%, le sacaría, pero es que yo creo que no está ni ese porcentaje.
Hoy seguro que no.
Hoy
dentro
seguro.
De 3 semanas
hoy
veremos. Seguro. Pero es que si no, además es una posición que vale, que Nico es Nico, pero que tenemos bien cubierta.
Bueno, es que mira cómo está Berenguer. Es que el problema es que tampoco estás teniendo a Berenguer.
Bueno, pero si
y Berenguer... a Robert Navarro no le da la titularidad.
Ya,
es
pero,
una cosa
pero le tienes.
Le tienes, sí, sí.
Y si Berenguer llega a esa semifinal, pues a un 100%, ese temor de no tener a Nico decrece muchísimo.
Yo creo que a Robert Navarro no le da la titularidad por aguantarlo. Digo, no, sacarle cuando hace falta, ¿no? Es que se lesione desde el principio y no tenemos a Nico, no tenemos a Berenguer y si encima nos quedamos sin Robert Navarro, pues sería más complicado.
Luego los mejores partidos de Robert Navarro siempre han sido casi siempre revulsivo, ¿no? Pasaba con Unai Gómez hace 2-3 temporadas, que de revulsivo bien, de titular, pues no sé.
Por eso posiblemente, ¿no? Se le esté guardando para tener ahí unas en la manga y
hombre, es que
cambiar
también con
partidos.
Las lesiones que sufre el Atleti, si pones toda la carne en el asador al comienzo del partido, luego miras
que,
al banquillo.
Luego que tienes, eso es. El partido dura 90 minutos.
También hay que compensar un poco el equipo titular y el suplente. Más ahora que se pueden hacer 5 cambios.
Sí, no, que te cambia todo el panorama, evidentemente. Pero en una semifinal de Copa en la que tienes que remontar, tampoco puedes guardarte mucha historia, ¿eh?
No, y además en ese contexto de partido en el que vas por debajo en la eliminatoria, en el que un gol tempranero a ti te mata y a ellos les mete todavía más presión y más nervios. Entonces, ahí sí que tienes... Ese es el día en el que sí que tienes que salir con todo y 60 minutos, 70 minutos de intentar avasallar al rival, 2-3 bacalaos y los últimos 20 colgamos todos de larguero, nos juntamos, abrazamos y aquí no pasa ni Dios. Pero...
Yo creo que le va a venir bien al Athletic el saber que tiene que ganar sí o sí. No poder especular. No ir tampoco a fuego desde el comienzo, pues porque el partido es largo y la desventaja es de un gol. Pero, hombre, preferiría haber empatado a cero en San Mamés, pero sí. Me daría más miedo cómo hubiese encarado el equipo el partido con el 0-0 que sabiendo que vas perdiendo 0-1.
Sí.
Yo hubiera preferido un 0-0. Para
sí, hombre, evidentemente todos, yo, ¿no? Todos. Pero...
todos.
Estaba leyendo aquí algún mensajito. Me decía un oyente, estaros tranquilos, lo más importante es que Nico Williams llegue al Mundial. Espero que se haya notado la ironía, nos dice este oyente. ¿Sabéis si Marouane va a hacer Ramadán? Sería lo que nos faltaba, dice. Pues bueno, hombre, yo creo que sí.
Lo
que pasa si es practicante, que resta, pues la hará, sí, claro.
No tiene más. Vale,
¿cómo está? Estaría bien saber si Marouane va a jugar de aquí a que acabe la temporada.
Ah, bueno, ¿no? Eso es otra cosa ya.
Lo que pasa es que Ramadán es a mediados de... Es ya.
Sí.
Es ya.
¿Empezó anteayer o hace 3 días?
¿Qué más nos da que haga?
Si está lesionado, ¿no?
Si está lesionado.
Para lo que hace Nico, dice otro oyente, lo mejor es que se recupere para el Mundial y luego en verano que se opere. Eso es lo que quiere al Atleti, dice. Sí, nunca hubo que haberle renovado, dice este oyente.
Estando como está el propio Nico, sabe que no va a jugar el Mundial, me refiero. Si es incapaz de repetir esfuerzos cada 3-4 días y es que...
Pero... Es que,
su
es
propio
que,
físico no le va a permitir jugar el Mundial.
Es que tal y como está, y no hablo de la lesión, sino como está de forma y de juego, no nos engañemos, no lo va a convocar. No lo va a convocar.
Bueno, yo ahí...
Yo convocar creo que sí, pero joder, que tampoco va a estar para jugar todos los
para
partidos.
Jugar, si es
que
para no jugar pues, tres si partidos es que, máximo si llegan a la final.
Convocar si no ha demostrado nada este año.
Bueno, pero tampoco es necesario. Siendo el titular en la selección y demás, castigarle sin llevarle ni convocado.
Bueno.
Le va a quitar la plaza a otro que sí.
Mira, me gusta este mensaje y vamos ya casi con la bolilla. Dice, como la otra semifinal es el día antes, dice, si pasa el Barça, regalamos la Copa. Y si pasa el Atlético, pues la ganamos. Dice. O sea que...
¿Regalar qué?
No, el oyente dice que si remonta el Barça... Ahora, yo no sé si la otra semifinal es el
día
antes
o el día
después.
Yo diría que es el jueves. Yo diría que eran los dos derbis vascos los miércoles.
Ah, entonces nada. Entonces se cae de su teoría. Porque, claro, aquí él dice si remonta el Barça, dice, no nos peleamos por remontar la semifinal. ¿Qué más da? Tú le puedes ganar al Barça un partido también.
No, cierto, es el martes.
¿Es el martes? Ah, pues mira, tenía razón este oyente.
Aquí no se regala nada.
No. Pero bueno, que me ha hecho gracia la teoría del oyente.
Sí, eso sí.
Venga, hay un montón de mensajes, pero es que estoy fuera de tiempo.
Además, nos tenemos que quitar el trauma de perder finales con el Barça.
Eso es, ya va tocando. Bueno, a ver, ¿cómo veis lo de mañana? José Antonio Velilla, empiezo por ti. ¿Qué me dices para mañana en San Mamés, 9 de la noche, frente al Elche?
2-1, Unai Simón.
2-1, Unai Simón.
Siempre Unai Simón.
Siempre encajando, siempre Unai Simón y siempre sufriendo. Gonchal Galán.
2-0, Jan Sanzet.
2-0, Ollán Sanzet. ¿Y Ander Restoy por qué apuesta?
Pues
2-0 también.
Sí, y el mismo jugador. Pero nada, vamos a decir 3-0 y Guru.
Bueno, el jugador con que cambies una de las dos me vale.
3-0 Guru.
3-0
las
Guru.
Dos. Ya venimos a jugar.
Venimos a cambiar ya. Vale, pues veremos a ver qué sucede. Oye, que ha sido un placer, ¿eh? Como siempre.
Lo mismo.
Gracias y a cuidarse.
Hasta la próxima.
Cerramos la gabarra, pero el Oye Cómo Va continúa, ¿eh? Hasta las 4 de la tarde. Llega ahora Fernando Mendicoa con Josun Zurrunzaga en libre directo. Toda la actualidad del resto de nuestros equipos del fútbol vizcaíno. Seguimos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.